Entre Universitarios, una conversación amena acerca de ciencia, tecnología, salud, arte y cultura. La voz de nuestros especialistas para tu quehacer cotidiano. Análisis e investigación. Entre Universitarios, bajo la conducción de Brenda Rodríguez y Clarisa Guevara. Iniciamos.
Ahora. Muy bien, me estoy poniendo a tono porque estas vacaciones van a ser de mucho rock en mi vida, así que, oye, todavía nos faltan 2 semanas y yo ya estoy, mood vacaciones. Antes que nada, saludarlos, agradecerles que nos estén acompañando aquí en su programa Entre Universitarios. El día de hoy, pues transmitiendo, por supuesto, en vivo desde la cabina de Radio Universidad. Estamos en el 96.1 de FM, 1150 de AM, 102.9 en Los Mochis. También en nuestra página de internet www.radiowas.org. Y, por supuesto, en la página de Facebook de Radio Universidad. En todos estos medios de difusión nos puede usted escuchar, nos puede usted ver. Y también, pues la grabación, el programa queda grabado en la página de Facebook y posteriormente también lo puede escuchar usted como podcast en la página de internet. Así que, bueno, pues si no nos puede ver ahorita, pues nos puede ver después, o si hay algún dato que no le quedó claro, pues también tiene la oportunidad de poder volver a ver este programa. Mientras tanto, pues nosotros les digo, transmitiendo en vivo, les saluda una servidora, Clarisa Guevara. Desde aquí le enviamos un saludo muy, muy especial a nuestra productora Brenda Rodríguez. Y pues el día de hoy tenemos, como en cada miércoles, 2 entrevistas en vivo. Es nuestro programa 65 programas tenemos ya aquí en Entre Universitarios, esta plática con académicos e investigadores universitarios. Y el día de hoy vamos a tener la participación de la maestra Nora Angélica Bustillos Terrazas. Ella nos acompaña de la Facultad de Gastronomía y Nutrición de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien nos va a platicar sobre la gestión del tiempo libre en estudiantes universitarios. Y en la segunda parte de nuestro programa tendremos la participación del maestro Igmar Sosa Cornejo. Él es de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y le vamos a enviar. Y bueno, él va a estar platicándonos vía telefónica del programa de la Tortuga Marina en Playa Ceuta, que es un trabajo que se viene haciendo desde hace varios años en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y bueno, pues nos va a estar platicando de este programa que ya está a punto de iniciar. y que pues es un programa muy, muy interesante en la búsqueda, ¿no?, de la protección de la tortuga marina. Y bueno, pues aprovecho para enviarle un saludote a nuestra amiga Carla Bobadilla, que nos está escuchando en este momento, que qué intensas iniciamos, nos dice Carla. Pues antes que nada, Carla, me da muchísimo gusto que nos estés escuchando aquí en el programa. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestra primera entrevista y, como les mencionaba, tenemos la participación de la maestra Nora Angélica Bustillos Terrazas de la Facultad de Gastronomía y Nutrición de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien nos viene a platicar de la gestión del tiempo en estudiantes universitarios. Maestra, pues antes que nada, darle la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí.
Al contrario, es un gusto.
Y bueno, platicarles un poquito sobre los antecedentes de la maestra. Ella estudió ingeniería bioquímica en el Tecnológico de Culiacán, tiene una maestría en Ciencias Tecnológicas de Alimentos por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, también una maestría en Docencia en Ciencias de la Salud por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y pues ha tenido trabajo, ahora sí que mucho trabajo, maestra. Parte de su trabajo pues ha sido en la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía, profesor e investigador de tiempo completo ahí en la facultad, en la licenciatura de nutrición, con temas de... ¿qué es UA, maestra?
Unidades de aprendizaje.
Ah, unidades de aprendizaje de comprensión y producción de textos académicos y bioquímica. Y en la licenciatura de gastronomía también impartiendo trabajo en equipo y seminario de investigación. Y bueno, pues integrante del cuerpo académico en formación, que eso es parte pues fundamental de quien quiere hacer investigación dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Me llama la atención el tema que abordó, maestra. Yo creo que quisiera empezar por ahí, porque este tema, porque el tema de gestión del tiempo en estudiantes universitarios me llamó más la atención, porque quizás pensaría yo en un tema de este tipo en alguna carrera del área social, y en esta ocasión pues está enfocada desde una investigadora de la Facultad de Nutrición.
Sí, es que en los últimos años se ha volteado mucho a ver la parte socioemocional de los estudiantes. Generalmente pensamos que ellos deben de salir muy bien preparados en cuestiones técnicas, uh-huh, o en conocimientos que tienen que ver directamente con sus profesiones. Uh-huh. Sin embargo, hay muchos estudios que indican que la parte socioemocional del individuo, pues, tiene mucho que ver con su desempeño profesional, y además recordar que no nada más los estamos preparando para una profesión, sino para la vida en total, ¿no?
Sí, y aparte, bueno, a final de cuentas la carrera que ellos escojan para estudiar, y sobre todo si es la única carrera que escojan para estudiar, pues va a determinar en mucho, ¿no?, lo que va a ser de su futuro y de su vida.
Sí, y además que también el modelo educativo con el que estamos ahorita bajo esta gestión del doctor Madueña habla sobre la preparación de esa parte, ¿no? Ver la parte social del estudiante. A veces decimos, es que este chico no aprende y este chico no resuelve, por más que buscamos estrategias, pero la parte socioemocional es la que le está afectando en un momento dado, ¿no? Entonces se habla de aproximadamente 20 habilidades socioemocionales reconocidas por la UNESCO que tendrían que ver con ese desarrollo socioemocional del chico, ¿no? De todos los seres humanos, no nada más de ellos. Y pareciera ser que dentro de nuestras instituciones a nivel mundial, ¿no? No es algo que priven aquí en nuestra universidad. Claro. Esa es la parte que descuidamos. Y esa es la parte que ellos tampoco le ponen una atención correcta, pues. El que ellos sean empáticos, el que ellos sepan autogestionar su aprendizaje, que sepan medir, que vayan ellos procesando, ¿no? También nos damos cuenta que los estudiantes, su forma de estudiar tiene que ver con lo que ellos piensan que el maestro les va a preguntar. Okay. Son pocos los chicos que dicen, vengo y me estoy preparando para en tal carrera, uh-huh, y estoy aprendiendo sobre anatomía y estoy aprendiendo sobre manejo higiénico de los alimentos, y qué es lo que aprendí realmente y cómo lo voy a entender, ¿no? Entonces, se les dificulta en muchos sentidos ese ir preparándose, ese ir acomodando los tiempos, incluso los tiempos libres, ¿no? Porque nos pasa también a nosotros que nos enfocamos mucho en el trabajo y resulta que el tiempo que tenemos que dedicar a la familia o a nosotros mismos lo vamos minimizando porque hay que avanzar en lo otro, ¿no?
Fíjese que me llamó mucho la atención el tema, sobre todo porque yo recuerdo hace ya algunos años, no sé, 18 años quizás, y lo recuerdo porque mis hijos estaban en los primeros años de primaria, y ahorita pues ya tienen 25, 26 años, y me acuerdo que me encontré a una conocida. Yo, digo, para quien no sabe, yo hace muchos años fui edecán de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues les estoy hablando ahora sí de mis inicios como estudiante, ¿no? Dentro de la universidad, cuando estudiaba trabajo social. Y tenía una compañera que era edecán también y que dejé de verla mucho tiempo, me la vuelvo a encontrar. Y resulta que estaba trabajando en la primaria donde estaban mis hijos. Venía ella de Ciudad de Monterrey, había estado estudiando ahí su carrera, no recuerdo en qué universidad. Y la carrera, cuando me dice el nombre de la carrera, a mí me llamó muchísimo la atención porque me parecía como para esa época como un título bastante sofisticado, ¿no? Uh-huh. De unas carreras como poco conocidas, ¿no? Y que en ese momento pues yo no tenía ni idea que pudiera existir una carrera de ese tipo, y era precisamente administración del tiempo libre. Uh-huh. Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo, no? O sea,
¿cómo para qué?
Sí, exactamente, ¿no? Y bueno, la verdad es que su estancia ahí en la primaria donde mis hijos estuvieron, pues fue bastante gratificante porque había como una serie de actividades, ¿no? Donde precisamente les daban como elementos complementarios a los niños desde temprana edad para, pues precisamente qué hacer, ¿no? Con el tiempo libre. Aquí usted está hablando de la gestión del tiempo, ¿no? Y del tiempo en general, independientemente si sea libre o no sea libre, ¿no? Pero gestión del tiempo. Y quisiera que nos definiera, maestra. Yo sé que dentro de su de lo que usted nos brindó de información viene una definición del tiempo libre. Ustedes, desde la perspectiva del estudio que usted está haciendo, ¿cómo está definido esto?
Sí, desde la gestión del tiempo en general, ¿no? Es la manera en la que nos organizamos para cumplir las metas que nos trazamos. Así de fácil, ¿no? Así de fácil.
Y lo vamos a poner entre comillas.
Entre comillas.
Oiga, maestra, y algo que estaba pensando hoy en la mañana que me levanté cuando releía este título del que íbamos a platicar el día de hoy, ¿no es más difícil gestionar el tiempo ahorita que cuando no había celulares? ¿O es diferente?
Sí, yo creo que es diferente. Los chicos no, y nosotros también, ¿no? El decir se me olvidó el celular es, ya no pude llamar, ya no pude mandar el mensaje, mandar el correo. Entonces, deberíamos de sacarle provecho, ¿no? A esa facilidad que tenemos ahora de poder cumplir en tiempo y forma de una mejor manera. O más veces, ¿no?
Sí.
Pero sí, considero que es... lo que pasa es que también hay muchas... La tecnología a veces no la usamos como debemos, ¿no?
Uh-huh. Y nos enrolamos, ¿no? O sea,
decimos,
voy a checar esta información y después de 15 a 20 minutos y hasta media hora, ¡ay, qué era lo que quería ver! ¿No? O sea, y me la pasé
creí
viendo
que nada
como...
más a mí me pasaba.
No. Yo creo que es algo muy
común.
Algo muy común en esta época, ¿no? Y bueno, ¿qué fue lo que se plantearon ustedes en ese? Bueno, este estudio, entiendo yo, es un proyecto Profapi.
Sí.
Que generalmente, pues, los proyectos Profapis o se hacen de manera individual o en este caso, pues, hay un responsable y hay algunas personas, ya sea compañeros de trabajo o estudiantes que colaboran en los proyectos Profapi. En este caso, maestra, ¿fue un estudio que usted realizó sola o tuvo apoyo?
No, somos un equipo, y aparte involucramos también a una estudiante de la licenciatura en nutrición que, bueno, pues está por titularse, ¿no? Está escribiendo ahorita sus resultados. Estuvimos encontrando que sí hay estudios sobre gestión del tiempo en universitarios, uh-huh. y más o menos se puede decir que es bastantes, ¿no? No como debieran, pero sí. Pero se quedan en el diagnóstico solamente.
Okay.
Entonces, bueno, sí, ya nos dimos cuenta que tiene mucho que ver con el rendimiento académico, ya nos dimos cuenta que la procrastinación no permite la organización y bueno, pero okay, y ya nos dimos cuenta, pero ¿qué es qué sigue? Entonces, diseñamos un curso taller.
Okay.
Para ver qué tanto los chicos se daban cuenta, pues porque primero es me doy cuenta de, sí, de cómo estoy organizando mi tiempo o no lo organizo. Y les dimos ese taller a los chicos en primer semestre, que, iniciando segundo semestre de la licenciatura en nutrición. Uh-huh. Y pues sí, fue muy gratificante ver cómo ellos se iban dando cuenta de lo que deberían de hacer como estudiantes, ¿no? Porque uh-huh, ellos, y todavía ahorita después de pandemia, que fue adaptarse a que ahora sí está, si nada, no se vale nada más con tener la cámara apagada y el micro, y conectado y quién sabe si estás, ¿no? Uh-huh. Ahora tienes que estar realmente y hacer lo que se te está pidiendo en el aula. Entonces, para ellos esa parte también tuvo un impacto, ¿no? De ahora, ¿cómo voy a organizarme para poder cumplir con lo que me están pidiendo aquí en la escuela?
Lo que pasa es que con la pandemia nos volvimos multifacéticos, ¿no? Y entonces queríamos como, digo, también me tocó ver gente que se sentaba y se aplicaba y estaba como con la atención al 100, ¿no? Pero sí me tocó saber y conocer a no nada más a estudiantes, sino también a personas adultas que de repente pues estaban con el trabajo y con el audífono, pero hacían otra cosa, pero y en eso cocinaban, pero en eso nada más limpió la mesa. Y entonces, de alguna manera eso pues también pone la atención dispersa y la creo yo, ¿no? Que hay jóvenes que me dicen, no, es que yo sí le agarro todo, ¿no? Aunque escuche música o aunque esté haciendo varias cosas al mismo tiempo, sí absorbo el conocimiento al 100, ¿no? O en gran parte. Pero, pues, eso no es la regla, ¿no? También hay muchos que están dispersos, uh-huh, y que no, pues, que no están con la atención al 100%, y que eso, pues, hace que la retención, pues, no sea la adecuada. En este caso, creo que también, así como fue todo un desajuste la época de pandemia, donde teníamos que tener actividades en línea, pues también fue como toda una revolución, sobre uh-huh, todo para los estudiantes, volver a tener esa, sí, actividad presencial al 100%, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Maestra, y bueno, ¿qué fue lo que se plantearon ustedes en este proyecto? ¿Cuál era la idea de al hacer esta investigación? Me habla que implementaron un curso, pero ¿cuál era el objetivo?
Sí, era que el estudiante mejorara su rendimiento académico.
Okay.
Que disminuyera la deserción, porque muchos chicos se van porque no se abruman con el cambio, con el paso de bachillerato a licenciatura.
A licenciatura, sí.
Y bueno, ahí sí vimos una mejora en el rendimiento. De hecho, se les aplicó un cuestionario un semestre después, a ver si todavía ellos seguían utilizando las estrategias que, uh-huh, que habíamos visto. Aproximadamente el 90% dijeron que sí. Uh-huh. Pero en el caso de la deserción, pues ahí sí ya son muchas otros factores que intervienen, ¿no? No nada más.
Lo que pasa es que es casi una regla, ¿no? Que de la cantidad de estudiantes de nivel primaria, pues ya para el nivel secundaria disminuye,
sí,
después
mucho.
Para el nivel prepa hay otra disminución, para el nivel profesional hay otra disminución,
mucho,
y etcétera,
mucho,
etcétera,
sí,
¿no? Ahí, en este caso, pues ya en el nivel licenciatura, pues ya estamos hablando de jóvenes de 18 años que, aunque los quiere seguir viendo chiquitos uno ahora, pues la verdad es que pues ya son unos adultos, cuando menos eso dice la tarjeta del INE, ¿no? Y pues muchos de ellos también son apoyo económico en,
sí,
sus hogares, ¿no? Entonces, y eso aunado pues a lo que usted comenta también, ¿no? Que de repente esta dispersión que hay a la clase pues también provoca que se sientan abrumados y que sientan que el estudiar una carrera a nivel licenciatura pues sea demasiado para algunos de ellos. Y qué importante que se estén haciendo este tipo de actividades precisamente en la búsqueda, ¿no? De, hey, La verdad es que capacidades, pues las tenemos todos, ¿no? Y solamente es cuestión, pues, de encontrar como la manera indicada, ¿no? O encontrar a veces, me tocaba a mí en la escuela de trabajo social, encontrar un maestro que creyera en ese alumno y con eso tenía el alumno para tener un mejor rendimiento en la escuela. ¿Podemos hablar, maestra, de los resultados que tuvieron? Sabemos que, bueno, ustedes, ¿cuándo terminaron este proyecto?
Hace como 3 meses aplicamos el último cuestionario a los chicos que participaron en el curso. Y sí, como le menciono, muy buenos resultados en cuanto a ese. Soy consciente de lo que estoy haciendo, soy consciente en qué invierto mi tiempo. Y luego, por ejemplo, los chicos que trabajan también mencionaban en las entrevistas que les hacíamos que también les sirvió para organizar mejor su trabajo y seguir cumpliendo con la actividad académica. Uh-huh. Y hemos presentado los resultados porque lo hicimos en la licenciatura en nutrición, también la doctora Níquel Zárate también en odontología, la maestra Unice en medicina.
Y, o sea que fue multidisciplinario este proyecto.
Sí, sí, y en todos es la misma tendencia, ¿no? No me doy cuenta, no utilizo herramientas adecuadas. Muchos chicos estás en clase y no están escribiendo, no toman nota, ¿no? Entonces, también eso fue algo de lo que estuvimos insistiendo mucho. Hay que tomar nota para que organices de una mejor manera tus nuevos conocimientos, ¿no? Y hemos tenido oportunidad de presentarlo en 3 congresos a nivel internacional y nos ha ido muy bien, afortunadamente. Y es que esa parte a veces... Al principio mencionabas, ¿no? ¿Cómo que se está estudiando gestión del tiempo cuando hay muchas otras cosas que estudiar? Pues sí, pero ¿cómo queremos entender qué pasa con el rendimiento académico si no entendemos qué pasa con el estudiante? Y a veces dices, bueno, pero es que tú no eres psicóloga, no estudias educación de esencia, ¿no? Yo soy ingeniera bioquímica. Pero somos docentes a fin de cuentas y lo vemos y lo comentamos en los pasillos, pero nos faltaba eso, ¿no? Implementar realmente estrategias que ayuden, porque es muy fácil poner, bueno, no es fácil, ¿no? En realidad no es fácil poner una calificación, pero ¿qué hay más allá? Y ese es el modelo humanista, ¿no? Uh-huh. Llévate al estudiante, pero en todos los aspectos, porque no nada más va a ser un licenciado en nutrición, no nada más va a ser un licenciado en economía, sino que es una persona y lo que aprende aquí tiene que servirle para que él lo transmita a la sociedad, a su familia, ¿no?
Y aparte, esta es una enseñanza que no es nada más para la carrera, sino para la vida.
Para,
¿no?,
la vida.
Para la vida. Maestra, me parece muy interesante este tema porque creo que, bueno, ahora me ha tocado ver hasta aplicaciones, ¿no?, que te ayudan para no procrastinar y de repente las veo ahí y yo me declaro culpable, ¿no? Sí, soy, sí, le batallo un poquito con eso y la verdad es que ojalá que esto no se quedara solamente en un estudio de investigación de Profapi, sino que incluso se me ocurre que este pudiera ser como parte de la formación que puedan tener estudiantes universitarios, ¿no? En este caso, que pudieran beneficiar. O sea, creo que los jóvenes que estuvieron participando en este proyecto como encuestados o quienes recibieron estas herramientas no saben lo afortunados que fueron, ¿no? O sea, creo que esta información que ellos están llevando, que esta información con la que se están quedando, les va a servir muchísimo para muchas cosas en su vida. Y se me ocurre que esto pudiera ser como algo que se implementara. Digo, ya ahorita usted nos hablaba de que era un proyecto multidisciplinario que se aplicó en varias escuelas, pero que fuera como para todos los estudiantes, porque es algo que les va a servir muchísimo.
Sí, pues en la transversalidad, ¿no? En ese, yo docente ayudo también a desarrollar otras habilidades. Porque a fin de cuentas, los contenidos en internet se encuentran de todo. Ajá. Lo que ellos necesiten, ahí lo encuentran. Pero ese desarrollo de habilidades no se adquieren así, pues, tan fácilmente.
Oiga, maestra, y pues ahora sí que ahí se la voy a dejar también, y para los trabajadores también no se debería dar un curso de estos, sí. La verdad que creo que también sería muy benéfico para muchos de nosotros. Maestra, el tiempo se nos está terminando. Yo quiero agradecerle que nos haya acompañado el día de hoy, pero no sé si hay algo que más que nos quisiera platicar, que diga usted, no me puedo ir sin dejarles esta información.
No me puedo ir sin decirles que la investigación en el área social, en el área socioemocional, es muy importante. Prueba de ello que fue que, pues muy agradecidos, ¿no?, con haber sido beneficiados con el programa de Profapi, que el doctor Madueña lo volvió otra vez, insistió mucho en que se siguiera, ¿no?, implementando, y que abarcara a más áreas de estudio. Porque quiere decir que sí hay personas que están diciendo es que es importante esa, uh-huh, esa cuestión, ¿no?, del desarrollo socioemocional de los estudiantes, e invitar a los compañeros docentes a que publiquen de lo que sucede en las aulas, porque en las aulas suceden muchas cosas, pero escrito casi no.
Y ahorita comentaba usted algo también importante, ¿no? O sea, ustedes hicieron este estudio en diferentes unidades académicas, uh-huh, pero a final de cuentas, aun cuando son carreras diferentes y muy diferentes, los resultados siguieron siendo casi los mismos,
coinciden con la literatura, ¿no? Coinciden con la literatura.
Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente, muy maestra, de lo que sigan haciendo alrededor de este tema, porque la verdad es que aquí en el programa también nos gusta mucho tener como temas de este tipo, ¿no?, que hablan sobre pues la importancia, ¿no?, de este tipo de herramientas para los estudiantes universitarios y para el trabajador en general, ¿no?, que pues indudablemente lo lleva a tener un mejor desempeño y a ser un mejor egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Bueno, pues muchísimas gracias a la maestra Nora Angélica Bustillos Terrazas de la Facultad de Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que nos vino a platicar de este proyecto de investigación Profapi que ella realizó, gestión del tiempo en estudiantes universitarios. Vamos a ir a una pausa de identificación y enseguida regresamos aquí a su programa Entre Universitarios.
La radio es así, simple. Se hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de las libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nuestra voz y los sentidos. Estamos en las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en Los Mochis en el 102.9. Radio UAS. Conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro.
¿Qué pasaría si perdieras tu INE?
Perdería el derecho al voto.
No existiría mi identidad.
Perdería el derecho a la democracia.
No podría hacer valer mi opinión.
Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites.
Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx.
Mi INE es valioso porque me identifica y me suena.
INE.
La Universidad Autónoma de Sinaloa invita a su programa semanal Miércoles de Concierto, con la participación de Pavel Arámbula en su concierto A Cara Lavada.
A nuestras vidas.
Acompáñenos este miércoles 28 de junio a partir de las 20 horas en las instalaciones del edificio central de la universidad por nuestras frecuencias en Radio UAS 96.1 FM 1150 AM en Culiacán, 102.9 FM en la ciudad de Los Mochis y por internet en radioguas.org. Invitan Universidad Autónoma de Sinaloa, Coordinación General de Extensión de la Cultura, Dirección de Actividades Artísticas, Unidad Académica de Artes, Escuela de Música y Radio Universidad. Date la oportunidad. Asiste. Con visión de futuro 2025.
Un voto más, el grito de un
today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Y regresamos aquí a su programa Entre Universitarios, transmitiendo en vivo desde la cabina de Radio Universidad, y como lo habíamos anunciado al inicio del programa, en esta segunda parte tenemos una entrevista en vivo, pero en esta ocasión vía telefónica, desde la ciudad de Mazatlán, me habías dicho, Ernesto, desde la ciudad de, ¿no? Ok. Me pasaron aquí el dato, en fin, pero bueno, es vía telefónica, y tenemos en la línea al maestro Igmar Sosa Cornejo. Me quedé titubeando porque no sé si es Igmar o Igmar. Igmar. Igmar Sosa Cornejo, de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que nos viene a platicar. Bueno, no nos viene a platicar porque lo tenemos en línea, pero que nos va a platicar de un tema por demás interesante, que es el programa de la tortuga marina en Playa Ceuta, un programa que se viene realizando desde hace ya bastante tiempo en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pues antes que nada, le damos la bienvenida, maestro. Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
No, buenos días, y al contrario, gracias por la invitación.
Oiga, maestro, antes que nada, platíqueme, ¿cuánto tiempo tiene este programa de la tortuga marina en Playa Ceuta?
El programa de tortugas marinas aquí en Playa Ceuta data desde 1976, es de los más, de los pioneros, se puede decir, en la conservación de tortugas marinas en México.
Fíjese nada más. ¿Y están ustedes por iniciar la temporada de este programa? Pero entiendo también que es un programa donde, además de maestros de la Universidad Autónoma de Sinaloa, hay como pues todo un equipo importante, ¿no?, que trabaja en este proyecto.
Así es, bueno, el programa de tortugas marinas, también para hacer un poquito parte de historia, en Ceuta no data desde 1976, pero el programa también cuenta con otra estación biológica que es en Playa Caimanera, en Rosario también. Y bueno, sí, somos un grupo de profesores, la mayoría ahorita en lo que es en Ceuta, pues adscritos aquí a la Facultad de Biología, donde estamos coordinando esas actividades de monitoreo y conservación de la tortuga, pero además de los proyectos de investigación, en colaboración con otras unidades académicas, como en este caso viene siendo también la Facultad de Ciencias del Mar, además de instituciones que colaboran y participan con nosotros, como son el mismo Ayuntamiento de Lota, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Gobierno del Estado.
Oiga, maestro, y bueno, Ceuta está cerquita de, no está muy lejos de Culiacán, ¿no? ¿Estamos a qué, una hora, hora y media?
Aproximadamente una hora, hora y media, sí, en por la costera, ¿no?
Ahora sí que depende de qué tan rápido maneje, ¿verdad?
Así es.
Oiga, maestro, y ustedes están por iniciar la temporada de brigadas de apoyo. Estas brigadas de apoyo, ¿quiénes las conforman?
Ok. Bueno, se hace toda temporada, nos reunimos, el grupo de trabajo, profesores e investigadores de las líneas de que queremos sacar, qué investigaciones se van a proyectar, aunadas a las actividades que son de rutina, ¿no?, que es la conservación, el monitoreo. Y entonces, cuando se hace ya este plan, se saca la convocatoria para estudiantes, profesores, familias, lógico, con mayor de edad, con un requisito, que quieran participar en estas actividades, o sea, estar en el campo, hacer los monitoreos que hacemos nosotros en coordinación, para que vayan aprendiendo y vayan agarrando conciencia. En el caso de estudiantes, pues a lo mejor algunos se interesan por las líneas de investigación y empiezan a desarrollar ahí sus tesis. Pero es una invitación, se hace el programa y en promedio la invitación. Eso sí, tenemos un número limitado, ¿no? Porque la capacidad de carga que tenemos y además del presupuesto con el que contamos, pues nos limita a eso. Pero esa es la manera o la dinámica en que se hace. Entonces ya las personas, estudiantes, tanto locales de la misma universidad, como del extranjero, porque hemos tenido visitantes de otros países, se registran en la semana que quieren participar y de esa manera ya se les agenda y ya simplemente esperarlos y o esperar su semana que llegan y empezar a trabajar con nosotros.
Fíjese, maestro, que yo me siento como muy, muy, muy tocada por este tema, sobre todo este año, porque justamente tengo una sobrina que ella estudia biología, pero ella no vive aquí, ella vive en Toluca, estudia en la Universidad del Estado de México, y el año pasado estuvo precisamente en un programa de este tipo en La Paz, y este año se nos fue a Costa Rica, por allá anda, en Playa Limón, donde quiera que eso esté, ¿no? Trabajando en este proyecto, y bueno, pues nos manda fotos cotidianamente del trabajo que están haciendo, del patrullaje. Ella la verdad es que está como muy, muy emocionada por participar en este proyecto. Nosotros un poquito asustados, porque la verdad está en una zona que de repente nos manda fotos de unos animales que digo yo, Dios de mi vida, ¿no? Nomás que nos la cuide, ¿no? Pero pues es algo que hemos estado como, pues obviamente que esa es como un tema de conversación en últimas fechas en la familia, ¿no? Porque pues le digo constantemente nos está enviando fotografías del trabajo que está haciendo y me llama la atención, quería preguntarle yo, pues en este caso, este trabajo que se hace es durante todo el año o es en estas épocas en específico.
Bueno, en lo que es el monitoreo, le vamos a llamar monitoreo a cuando las tortugas empiezan a salir a anidar. Entonces, es un periodo de anidación que dura desde julio hasta diciembre. Es cuando las tortugas empiezan a salir a anidar y tenemos los meses picos donde salen mucha tortuga a anidar, que viene siendo la parte de agosto y septiembre. Ese es un periodo. Pero aparte, tenemos que esperar todo el desarrollo embrionario, o sea que a veces estamos terminando por analizar los últimos nidos para liberar exactamente esas crías como por febrero. Y lo que es de febrero a estos meses, pues es todo el análisis de datos, ¿no? Entonces, en promedio podemos decir que estamos trabajando todo el año, pero lo que es el monitoreo en campo para esta especie, en estas latitudes, en las playas donde estamos trabajando, pues viene siendo de lo que es de julio hasta diciembre.
Llama la atención también que este proyecto no está cerrado nada más a estudiantes de la universidad en el área de biología o de ciencias del mar, ¿no? Sino que lo están abriendo, pues ahora sí, a cualquier estudiante o ciudadano que quiera participar.
Así es correcto. O sea, esto es abierto. Hemos tenido participantes de Portugal, de Alemania, de Estados Unidos, de España, muy común, y de otras instituciones del mismo país. Hemos tenido estudiantes de Durango, de Chiapas, de Guanajuato, de Jalisco, ¿no? Más los internos de aquí de la misma universidad.
Maestro, ¿y esta convocatoria está abierta todavía?
Sí, está abierta, es cuestión de comunicarse a los teléfonos donde en la página de la misma Facultad de Biología, ahí viene la convocatoria. Si no, está una página no oficial, pero es una página de Facebook que habla sobre el programa de tortugas marinas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y también ahí viene la convocatoria. Entonces vienen los números con los contactos para registrarlos en la semana que desearan participar, y si estuviera llena, pues simplemente se les avisa qué semanas están disponibles o se pone en una lista de espera.
Eso le iba a preguntar. Usted me está hablando de que es una convocatoria con un límite de participantes. ¿Tienen que cubrir qué requisitos o de qué dependería que fueran escogidos o no para participar en estas brigadas?
Okay. Muy buena pregunta. Dentro de los requisitos que nosotros solicitamos es primeramente una carta de compromiso, ya que están ellos aceptados y que van a asistir. Es llenar una carta de compromiso y una carta también de donde ellos ya tienen que venir con su seguro, o sea, para deslindar responsabilidades. Claro que somos responsables de todas las actividades y de lo que le pueda suceder, pero bueno, tener esa parte de seguro. Si es un menor de edad, sí tendría que venir con un mayor de edad, un familiar o tutor, principalmente. Y estamos hablando de un mayor de edad, de a lo mejor de un chico de bachillerato, ¿no? Niños sí pueden participar, pero ahí sí tendrían que venir con su familia. Y el trabajo es muy pesado, ¿no? O sea, para conocer y difundir esa información, pues a lo mejor con una familia, pero ahí a lo mejor ya no sería tanto la brigada que consta de una semana, sino sería a lo mejor de 1 o 2 días para ellos, para que conozcan, pero eso sí tendrían que venir con sus tutores. Ese es uno parte de los requisitos. Dos, lógico, la capacidad de carga que tenemos nosotros, estamos siempre solicitando entre 5 a 6 máximo personas. ¿Por qué? Porque con 5 o 6 en una semana los muchachos van a obtener todas esas habilidades que se obtienen en el campo en el monitoreo de tortugas marinas. Y entonces es una manera del aprendizaje mucho mejor, además de los recursos con los que contamos. La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Dirección de Servicios Estudiantiles, pues ayuda y nos proporciona una despensa alimenticia para todos los brigadistas. Entonces, igual, tratamos de hacerla rendir lo más posible, y esa es parte de nuestra capacidad de carga. Dentro de los beneficios, ahora sí, que va directamente para estudiantes de cualquier carrera, nosotros les pedimos una constancia exactamente de participación que les puede servir como créditos extracurriculares.
Fíjate, es que de repente no me vienen así como muchas preguntas a la cabeza, porque también, bueno, ahorita está hablando de una despensa, porque también entiendo, bueno, el trabajo fundamental que se tiene con este proyecto, pues es la conservación de la tortuga marina. Y esto, pues también conlleva una serie de responsabilidades que como participantes debemos de tener, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, es muchas de las veces, pues están en lugares, no sé si específicamente sea el caso de Ceuta, pero a veces donde están los grupos, pues son zonas aisladas, ¿no? De donde está la población.
Sí, nosotros estamos, pues el poblado más cercano, que en este caso sería Ceuta, está como a 4 kilómetros, está al área del malecón, pero lógico no es un poblado como tal, simplemente llegan familias a utilizar y bañarse, que nos queda como a 2 kilómetros. Estamos relativamente aislados de la población, pero hasta eso seguros.
Implica también, ahorita que hablábamos pues de la comida, de la despensa, que también pues tienen que tener como de ser muy responsables con todo lo que es la basura, los desechos que generan las brigadas que van a esas zonas, ¿no?
Así es, sí, tratar de, pues sí, llevar todos los lineamientos que nosotros estamos requiriendo, la limpieza sobre todo del lugar y también de las visitas, que a veces parte de las actividades vayan también a tener esas visitas y empezar a difundir la información sobre y la importancia que tienen las tortugas marinas y, lógico, lo que representa todos sus hábitats y las especies con las que interactúa. Entonces, sí, también hay que llevar un control con las visitas para que no nos dejen la basura. El ayuntamiento ahí nos apoya con ir a recolectar las basuras. Entonces, sí, hay un trabajo más o menos en conjunto. Y todas esas áreas de oportunidad, los estudiantes o voluntarios las van comprendiendo y empiezan a interactuar exactamente y cómo solventar dichas situaciones cuando estén sucediendo, que están la plática, atender a grupos de diferentes niveles escolares, atender a familias, ser disciplinados y llevar un orden o una planeación. Entonces, es parte de las enseñanzas también que se va obteniendo uno, aparte de lo de las tortugas marinas.
Oiga, maestro, es que de repente ve uno las fotografías, ¿no? Cuando van de algunos lados y ay, van a liberar tortugas, y lo ve uno así como muy bonito y muy poético, ¿no? Pero la verdad es que hay un trabajo bastante intenso y de mucho tiempo detrás de eso, ¿no?
Así es, sí. Ya muchos grupos escolares o gente que va a observar la liberación de las crías, pues sí, es un momento, es una de las etapas de todo lo que acabas de mencionar, es un trabajo muy pesado. O sea, simplemente el monitoreo, que como mencionaba, es de julio a diciembre, son recorridos nocturnos diarios. O sea, entonces nosotros estamos recorriendo aproximadamente son 35 kilómetros de playa, o sea, son 70 kilómetros diarios los que estamos recorriendo de julio a diciembre. Mismo caso para Playa Caimanero, entonces las desveladas, llevar el control, las bitácoras de datos, porque hay mucha información científica importante que va a colaborar en la conservación de esas especies, no solamente en la protección, sino en la conservación de tales especies.
Oiga, maestro, para quienes no hemos participado en actividades de este tipo, pero como ciudadanos comunes, ¿Qué podemos hacer para apoyar este tipo de actividades? Ahora sí que desde nuestra trinchera, ¿hay algunas recomendaciones que nos puede dar al ciudadano común para ayudar de alguna manera a lo que es la conservación de la tortuga marina?
Sí, claro, bueno, yo, primeramente, ahorita una de las problemáticas que tenemos y es una de las líneas de trabajo que vamos a empezar a trabajar son los plásticos. Entonces, bueno, primeramente tratar de generar la menos basura o hacer esa separación de basura. Eso empezamos. A lo mejor uno no lo ve y, bueno, con las tortugas marinas, sí, nos va a afectar a la larga con las tortugas marinas como nos está afectando ya. Pero esa es una. Y la otra, pues la importancia, ya ese es papel de nosotros, que llevarlo y difundirlo. Y lógico, esperar que estas gentes nos puedan, o estas poblaciones, nos puedan visitar al campamento. Hay un museo y que se informen de la importancia que tienen las tortugas marinas, además de pasar una bonita experiencia. Y desde ahí, con esa información, nuestra manera de pensar, cambiar esas actitudes en nuestra población, pues creo que va a ir mejorando no solamente para las tortugas marinas, sino para todas las especies de aquí en adelante.
Y bueno, a lo mejor es una pregunta bastante obvia, pero pues nosotros siempre escuchamos, hay que proteger a la tortuga marina, y sí, no hay que tirar plásticos al océano, y hay que cuidarlo, pero explíquenos usted, como ahora sí que como profesional en el área, ¿por qué es importante cuidar a la tortuga marina?
Ok, mira, la tortuga marina la podemos ver de dos puntos de vista. Primeramente, desde el punto de vista económico y social. Hay que reconocer que las tortugas marinas son un recurso pesquero, es un recurso pesquero que está sobreexplotado. Por eso entró en veda y estaba en la carta oficial de pesca, ya no. Ahora, sin embargo, los manejos que se ha hecho con la tortuga a los pobladores en un futuro es más fácil o les deja más recurso económico a un pescador, una tortuga viva, ahora que ver una tortuga muerta en un guiso. ¿Por qué? Porque puedes desarrollar planes ecoturísticos donde vayas a ver las tortugas marinas, ya sea en el agua o en áreas de anidación. Entonces, la visión puede cambiar y te deja más recurso un organismo vivo que uno muerto. Ese sería desde el punto de vista económico y social. Y desde el punto de vista biológico, bueno, es un fósil viviente que representa la biodiversidad de nuestros ecosistemas, y además de ser un indicador de la salud de un ecosistema. Si las poblaciones de tortugas marinas están más o menos estables, podemos decir que el ecosistema está funcionando relativamente bien, pero si estas poblaciones empiezan a declinar, hay algún problema en el ecosistema. Y nosotros como humanos también somos parte de ese ecosistema. A veces no lo vemos así, que dicen, pues nada más les está afectando a tales especies, pero tarde o temprano todo el ecosistema se está interrelacionando y nos puede llegar a afectar a nosotros. Desde ahí viene la importancia de estos organismos.
Ok, sí, muy importante, porque efectivamente, como dice usted, de repente no vemos o no dimensionamos, ¿no?, cómo algo puede impactar en un efecto dominó, ¿no?, en este caso, pues, al ecosistema, y cómo esto puede tener repercusiones o cambios importantes, ¿no? Incluso, pues, para el ser humano.
Así es. vaya, las apariciones de enfermedades, ¿no? Estamos deteriorando el ecosistema, están apareciendo enfermedades que a lo mejor ahí estaban, pero de una u otra manera nuestros ecosistemas los regulaban. Alteramos el ecosistema, están apareciendo enfermedades, ¿no? Que a lo mejor ya las hacíamos descartadas. Un ejemplo
nada más
de ellos. Así es.
Ya desde ahí, ¿no? De lo que estamos hablando. Oiga, maestro, desafortunadamente el tiempo se nos está terminando, pero yo no quisiera despedirme sin que nos reitere esta invitación para quienes quieran participar en estas brigadas de protección a la tortuga marina. ¿Dónde podemos encontrar la información?
Okay. Bueno, la invitación está en la página de la Facultad de Biología, en la página de Facebook que dice Protomar UAS, Ceuta Caimanero. Ahí pueden encontrar parte de esa información y contactarse aquí a la Facultad de Biología también de manera directa, vía telefónica o WhatsApp. El teléfono de la facultad es el 716-1139. Y ahí pregunten por la licenciada Carolina, que es la encargada de vinculación, que es la que nos está llevando el control y el registro de las brigadas.
Eso, bueno, me dice, maestro, que son que las brigadas duran aproximadamente una semana por brigada.
Así es, dura una semana por brigada. Lógico, eso no implica que si hay alguien que está muy interesado y quiere quedarse toda la temporada, bienvenido para nosotros, ¿no? También.
¿Temporada de cuándo a cuándo va?
De julio, finales de julio, hasta diciembre.
Diciembre. Oh, muy bien, maestro, pues ahí está la información. Yo creo que es quien ha tenido la inquietud de participar en proyectos de este tipo, pues esta es la oportunidad. Estamos hablando de una semana en su verano que les puede dar un aprendizaje y una concientización, pues sumamente importante para nuestra vida, que no nada más se aplica pues a la naturaleza, sino que también es de impacto para cualquiera que participe en este proyecto. Maestro, pues agradecerle que haya estado aquí con nosotros.
No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Igual reitero, está la invitación para participar en este programa, para vivir esta experiencia.
Muy bien, muchísimas gracias, maestro. Él es el maestro Igmar Sosa Cornejo de la Facultad de Biología, platicándonos sobre este programa de la conservación de la tortuga marina en Playa Ceuta y pues del inicio ya de la temporada de las brigadas de apoyo en a este programa. Que la verdad, bueno, pues ahí está la invitación, ya lo comentaba él, está abierto a todo público, especialmente pues para público mayor de edad, no descartando que alguien de nivel bachillerato acompañado de un adulto pues pueda participar. Pero bueno, pues ahí está la invitación para participar y pues esto es parte de lo que se hace dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, del trabajo que están haciendo nuestros académicos e investigadores. De esta manera finalizamos nuestro programa Entre Universitarios. La invitación, por supuesto, es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Se despide una servidora, Clarisa Guevara, y pues aquí nos escuchamos. Hasta la próxima.
Entre Universitarios, un diálogo nutritivo para entender los sucesos que impactan nuestra vida, en la voz de nuestros investigadores e integrantes de la comunidad universitaria. Hasta el próximo programa.